¿Qué cosas pueden atrofiarla?
Pues sobre todo aquellas actividades que alimentan la pasividad en el niño. Veíamos antes en el programa la importancia que tiene la creatividad como fruto de una actividad de la inteligencia humana. Y todos hemos asistido a la experiencia de un niño que en medio de unos juguetes sofisticados en los que no puede hacer otra cosa nada más que conectarlos on y off y mirar lo que hace el juguete solo, abandona ese juguete ideal para coger una caja de cartón o un palo y jugar a vete a saber qué, elaborando todo un mundo interior de fantasía alrededor de esa caja de cartón y ese palo. Eso nos demuestra cómo el niño lo que demanda es específicamente el recibir un material que pueda manipular y que a su vez pueda personalizar y volcar todo su mundo interior. Asistimos hoy en día, desgraciadamente, a muchas actividades pasivas con las que llenamos el horario de los niños. Estoy pensando, por ejemplo, en el tema de la televisión, que lo único que les aporta pues es el estar sentados enfrente, mirando además unas imágenes en dos dimensiones, que ya que hablábamos antes de los tipos de inteligencia, pues va a hacer que tengan una carencia de esa inteligencia espacial que necesita de las tres dimensiones en la vida real para poder ubicarla, ¿no? Y esto suponiendo que los contenidos que ven en la televisión son adecuados a su edad. Pero es que además también les somete todo ese tipo de actividad pasiva de la televisión o de los juegos de ordenador o de las videoconsolas a una sobreestimulación de imágenes, de luces y de sonidos que muchas veces aturden y crean carencias en el desarrollo de la inteligencia de los niños.
¿Cómo saber si exageramos demasiado en la educación de la inteligencia de un niño?
Pues de una manera muy sencilla. De hecho, el medio universal que tiene un niño para descubrir el mundo que le rodea, descubrirse a sí mismo y captar la información fundamental es el juego. Cuando nosotros estamos con la excusa de la educación y la estimulación de su inteligencia, llenándole de actividades dirigidas y que están encerradas en un marco rígido, y le estamos quitando la posibilidad de jugar como actividad fundamental en su día a día, ahí es donde nos estamos excediendo en ese uso de la inteligencia, en esa estimulación de la inteligencia.
Muchos rechazan todo lo que no entra por los sentidos o la razón. ¿Es esto correcto?
Hoy en día asistimos a un fenómeno en el cual hemos limitado el campo de la razón a estudiar solamente ese conocimiento que nos llega a través de los sentidos y que llega hasta lo verificable, lo empírico, de tal manera que se ha producido un gran avance en lo que son ciencias de la naturaleza, en lo que es conocimiento técnico, pero sin embargo hemos eliminado de ese campo de la razón y de esa búsqueda de la verdad que está innata en el corazón del hombre, hemos eliminado todo el conocimiento de la verdad sobre el ser, sobre el hombre, sobre Dios. Esto era lo que inspiraba realmente ese primer conocimiento de los clásicos y cuyo edificio sostiene todo el conocimiento actual. Sin embargo, la filosofía que tenía esta labor de ir en punta de lanza de la búsqueda de la verdad por el hombre y que además fundamentaba lo que era la sabiduría, hoy en día se ha quedado como sin fuerza, sin motor, ha perdido la confianza en que esa verdad se pueda llegar a conocer y hemos limitado la razón, como veíamos antes, meramente a lo empírico. Sin embargo, no podemos olvidar que existe una verdad que trasciende al hombre, porque el hombre no se ha dado la existencia a sí mismo, y que esa verdad trascendente es la que ilumina el resto de las verdades.
¿El hecho de tener fe es irracional y absurdo?
En absoluto. Definimos la fe como la respuesta que el hombre da a Dios cuando éste se revela y se entrega al hombre. Pero es que el propio Dios que nos ha creado, que ha creado a ese hombre, ha puesto la fe y la razón como las dos alas, según nos lo decía Juan Pablo II, como las dos alas que posibilitan al hombre llegar al conocimiento de la verdad. Una verdad que va desarrollándose, que va alcanzándose progresivamente hasta llegar a conocer la verdad completa, la verdad absoluta y con mayúsculas, que es el propio Cristo, que es Dios. De este modo, no se tiene que ver la razón como algo contrario y opuesto a la fe, o viceversa, sino que ambas son dos medios que nos llevan a alcanzar el mismo fin. Con la razón llegamos hasta un determinado punto, y llegados ahí tiene que venir ese Dios a revelarse para posibilitar, por medio de nuestra respuesta de fe, alcanzar la verdad plena.
¿La fe cristiana es contraria a la cultura y al progreso?
En absoluto. De hecho, si echamos la mirada hacia atrás en la historia de Occidente, podemos ver cómo los monasterios en el siglo IX fueron los primeros creadores de escuelas, y cómo también en torno a esos monasterios anteriormente se organizaba el mundo de la cultura, en el sentido de que eran los lugares donde se compilaba todo el saber y donde se custodiaba la cultura y se transmitía de una generación a otra. Del mismo modo, tenemos que pensar con lógica que si Dios es la verdad absoluta y el bien, el acercarnos a Él en absoluto supone un retroceso en la cultura y en el progreso, sino muy al contrario. La proximidad a Él, la proximidad a Dios, significa ir alcanzando el mejor proyecto posible para la persona y para la sociedad humana.
¿Hay que ser ateo para ser un científico competente?
Lo fundamental para ser un científico competente es tener grandes deseos de conocer cuál es la verdad, la verdad del campo que se dedique a estudiar y a investigar. Y esto lo vemos con un ejemplo muy gráfico en los científicos que se dedican a la astrofísica, a estudiar el universo y muy concretamente su origen y cómo está diseñado. Y esto es de tal manera así que estos mismos científicos han llegado en los últimos estudios más recientes a conclusiones que ya la teología nos había avanzado hacía muchos años, como es llegar a la conclusión de que el universo ha sido creado no al azar, sino por un ser inteligente, y cómo está diseñado hasta sus últimos detalles microscópicos para que pueda vivir el hombre en esta era. Y se ve cómo a lo largo de los años de estudio de los astrofísicos, aquellos que han tenido prejuicios en el sentido de oponerse a lo que eran los fundamentos de esa creación y que estaban negando la posibilidad de la existencia de Dios y querían encontrar un fundamento científico para negarlo en la creación, han tenido que rendirse ante la honestidad de los científicos que han buscado sin prejuicios y han investigado y han llegado a la conclusión de que efectivamente Dios existe y ha creado el universo.
¿Qué sentido tienen los límites que la fe le señala a la ciencia y a la técnica?
La fe le señala esos límites a la ciencia y la técnica en función de que se desarrollen buscando el fin del bien del hombre y preservándolo de otros intereses no tan honestos. También hay que tener en cuenta que en esos límites está presente, por supuesto, el respeto a la ley natural universal que Dios ha puesto en el corazón de cada hombre. Y por último, en medio de esa defensa de la ley natural, siempre la fe pone el acento en la defensa del más débil. Con esto hemos llegado un día más al final del programa de ¿Cuál es la duda? El tema que hemos tratado hoy ha sido el del uso de la inteligencia. Y espero y ruego a Dios para que el Espíritu Santo ilumine las inteligencias de todos los que han visto el programa.